En el instante que dejas de arriesgar, dejas de crecer. Bésame en la mañana.
Tenemos un tema lindísimo en esta tercera hora para que vos nos acompañes también y para que ojalá participes a través de nuestro WhatsApp 8990004 y también la aplicación Bésame CR. Sí, hoy nos acompaña la coach Vanessa Howell y vamos a hablar acerca de este tema. Buenísimo, gestión del enojo.
Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Douglas, ¿qué tal vos, Vane?
Muy bien, pensando en los enojones, en los chichosos, en la gente que tiene ese carácter fuerte e incluso quienes no se enojan mucho, pero cuando se enojan, Dios me libre. Gestión del enojo, qué buen tema.
Y es que todos nos enojamos.
Sí, todos nos enojamos. ¿Verdad?
En algún momento, en algún punto, alguien en algún punto tiene su punto de quiebre, ¿verdad?
Su punto de quiebre, exactamente.
Yo ya lo dije anteriormente, es cuando tengo mucho sueño o cuando tengo hambre en algunas ocasiones. Okay.
Ese es un buen punto y es parte del tema, conocer qué cosas de allá afuera me hacen vulnerable a no autocontrolarme.
Vane, y también tenemos diferentes formas de expresarlo, ¿verdad?
Correcto.
Por ejemplo, mi forma es quedarme callado.
Ok, ahí estamos. Douglas, y para las personas que nos escuchan también, por sí sola, el enojo no es malo. Es la expresión que yo haga cuando yo estoy enojada.
¿Verdad? Hasta el momento todo bien. O sea, si un momento algo me molesta, no es pecado.
¿No?
Me siento molesto o molesta.
Exactamente. Lo que sucede es cómo yo expreso ese enojo. Entonces, bueno, Douglas acaba de decir que él, en ese momento toma la decisión de quedarse callado. Ajá.
Parece un burro así, en una esquinilla. Le digo,
bueno, y mi expresión, ¿verdad? Cualquiera que me ve, sí.
Está enojado.
Está enojado, okay. Pero no molesto a nadie, me quedo callado.
Pero ojo, un oyente nos escribió una vez y nos dijo que él, de un colerón, tuvo un infarto.
Cuando nos escribió. Ahí iba, porque uno está bien que en algún momento uno decida guardar silencio, ¿verdad? Y después voy a hablarlo, voy a poner, en tu caso muy particular, ponerle solución. Bueno, voy a ver qué espacio hago, voy a ir a dormir, voy a ir a comer, sí. ¿Verdad? Pero tampoco está reprimir si es que una persona dijo algo que a mí no me gustó, la manera, parte de ese primer momento sí es tal vez guardar silencio, retirarme, pero luego es importante que yo llegue a decirle, me molestó mucho lo que dijiste, no me gustó la forma en que me trataste delante de los demás. O sea, tampoco es guardar y guardar y guardar, porque la salud nos pasa esas facturas en el caso este que estás contando, ¿verdad? Algo muy importante es conocer por qué reaccionamos así. No todos reaccionamos igual ante el mismo evento.
Es cierto.
¿Verdad? Hay gente que por ejemplo, una presa va muy contenta, muy tranquila, va meditando, va, ¿verdad? Pero hay otras personas que aquello comienza a hervir y hervir y hervir.
Claro.
Todo tiene que ver, es importante todo ser humano en lo que se llama tal vez el cerebro reptiliano, que es el más primitivo que tenemos.
Okay.
Estamos diseñados para que algo externo tengamos dos maneras de reaccionar. O nos retiramos, huimos o atacamos.
Y entonces, en el caso de Douglas, él se retira.
Exactamente.
Él elige retirarse.
Okay. Sí, y se hace por sobrevivencia. Entonces, acordémonos, hablamos de millones de años, ¿verdad? Nuestros ancestros, ante la amenaza del mamut que venía, ok, ¿qué hago? Si me quedo ahí, yo creo que no me va a ir muy bien. O huyo.
Salgo corriendo.
O lo enfrento.
O lo enfrento.
Ok, entonces, mi cuerpo reacciona ante aquella amenaza de una manera fisiológica que es real.
Yo reacciono de las dos, depende. Yo reacciono de las dos, sí.
Exacto.
Entonces, en unas sí respondo de una vez y en otras me quedo callada y me retiro.
Okay. Eso son cosas que uno tiene que aprender a conocerse y ahí está parte del autocontrol, de esa autogestión que yo tengo que hacer.
Primer consejo que nos das es ese, entonces, que nos conozcamos.
Nos conozcamos.
Y que sepamos qué es lo que me enoja y me hace hervir la sangre.
Esa frase me la acabas de adivinar. Justamente uno dice, es que estoy que me hierve
la sangre.
Entonces, que se me sube el apellido.
Exactamente. Y se le preguntas a una persona que tiene esas características, que uno dice, es que es como un Alka-Seltzer.
Sí,
entonces, una de las preguntas que yo hago mucho en los espacios de coaching es, ¿dónde siente usted ese enojo? ay, yo siento que se me ponen las manos, pero caliente. Ajá. Ahora siento roja, aquí sí, que se me va a salir el corazón del pecho, la cara roja. Yo siento que las venas de la frente me hacen así, me palpita. Ajá. Eso es muy importante, porque eso es una señal de que cuando yo comienzo a darme cuenta que tengo esos signos fisiológicos, ok, yo estoy en amarillo. Y bien, tengo que comenzar a respirar, ¿verdad?
Quedémonos en amarillo. Uh-huh. Vamos con canción, porque esto me llamó muchísimo la atención. Yo creo que hay que ponerle atención a este punto.
No busques satisfacer necesidades del alma con placeres del cuerpo. Bésame en la mañana.
8 de la mañana con 16 minutos. Hablamos de este tema buenísimo, gestión del enojo. Uh-huh.
Claro, antes de que te enojes y de que nos calentemos, recordemos que hoy el almuercito es en Pizza Hut. Para que
hoy el almuercito es delicioso, sí, qué rico.
Qué rico. Hoy hay All You Can Eat, toda la pizza, breadsticks, ensalada y refresco natural que querrás por solo 4,900 colones. Esto es de lunes a viernes de 12 a 2. Estás deseando que sean las 12, ¿verdad? Yo sé que sí. Yo sé que sí. No te quedes con las ganas. Aprovechamos también el All You Can Eat de Pizza Hut.
Bueno, Vane, por aquí escriben, Vanes. Dice, buenos días, me encanta su programa. El tema de hoy me cae como anillo al dedo. Estoy empezando una relación y ayer hablé con él de un tema que sí molestó muchísimo. Es más, sentí ayer frustración y quería terminar todo con él. Él es de las personas que no les gusta que le pregunten nada. ¿Qué puedo hacer? Y además dice, agrega, el problema vino porque le pregunté que si la antigua pareja le volvería a pedir que salieran, él lo haría. Esta duda la tengo, pues me dijeron que él tenía una relación tóxica y me preocupa, pues yo fui víctima de violencia en mi primer matrimonio y no quiero caer en lo mismo, menos que apenas estamos empezando. Bueno, pues le hizo esta pregunta y parece que se sulfuraron ahí los ánimos y ella tiene dudas ahora.
Tiene dudas. Son varias cosas en esto que nos expone la amiga que nos está preguntando. Lo primero es, utilizo una palabra muy interesante que es frustración. Cuando uno se pone a analizar ya una persona cuando se ha enfriado, de que sí, yo me enojo, pero ¿qué hay detrás del enojo? Hay una gran cantidad de frustración.
Ok.
Ok. Uh-huh. O sea, no puedo obtener lo que quiero en ese momento, no puedo llegar temprano. En el caso de esta persona que nos escucha es, no obtuve la respuesta que yo quería escuchar o al menos no se abrió ese canal de diálogo, ¿verdad? Con un tema muy importante como es esta relación de pareja que está estableciendo, ¿ok? Pero se une con algo en el pasado que es, ella dijo que tenía una relación tóxica y que no quería lo mismo. Ahí es analizar cómo está viendo esa relación con esta nueva persona. Si es, hay señales de que va por ese mismo camino, aquí sí es importante que ella tome espacio. Me conviene, no me conviene. Ya sé lo que es salir de ahí. Ya fui dañada anteriormente. Ya me sané. Ya pagué un precio muy caro allá atrás. He invertido en mí. ¿Vale la pena arriesgar esto? Okay. ¿Vale mi esfuerzo estar con esta persona? Pero la palabra frustración es lo que hay. Una de las cosas que hay de fondo detrás del enojo, ¿verdad? Okay. Pongamos un caso típico, la presa, porque hay gente que reacciona de manera más enojona en una presa, porque es la frustración de que no voy a llegar a tiempo, porque puede ser que el jefe me regañe, me van a tener que esperar en la reunión que tenía programada, si yo tenía una cita puede ser que llegue y la recepcionista me diga, mire, qué pena, pero ya perdió la cita, ¿verdad? O con mucho gusto, pero se va a tener que esperar a que las cuatro personas que llegaron antes que usted las atienda el dentista, por dar un ejemplo. Entonces, es frustración. Y eso, todos nos formamos con eso desde que estábamos niños, que es la tolerancia a la frustración. Hay personas que la manejan muy bien. Hay chicos que, y me encanta siempre poner este ejemplo, cuando están haciendo tuquitos.
Hay chicos, el famoso Jenga.
Ok, entonces hacen su torre, va a llegar en un momento en que esa torre se va a caer y hay chicos que lloran un poco, pero hay otros que uno se ve frustra la reacción que tienen, de que cierran sus puñitos, comienzan a gritar y uno les ve la carita.
Y las botan todas y había una que quedó encima de la otra, la terminan de
correcto,
botar.
Cogen todos los tuquitos y los avientan contra la pared, ¿verdad? Ese es un buen momento para intervenir del adulto cuidador en ese momento y decirlo, entiendo que esto te molesta, vamos a tranquilizarnos, respiremos y luego vamos a volverla a armar. Ok, porque hay que volver a retomar eso para que vaya creciendo ese nivel de la tolerancia a la frustración. Si no lo hacemos con esos niños, vamos a encontrarnos adultos que en la mínima reaccionan de manera violenta.
Hacen berrinche.
Exactamente, y es lo que yo digo, no, es que usted no está viendo ahí un adulto de 32 años. Lo que usted está viendo en ese momento es un niño de 5 años con una rabieta.
Es como una olla de presión con frustración que va creciendo hasta que revienta.
Y muy en el fondo, cuando uno indaga, se pregunta, lo que hay es un ser humano con mucho dolor. Muy lastimado y muy dañado.
Me gustaría que habláramos ahorita de eso, pero quedamos pendientes sobre las señales físicas.
Las señales físicas, exactamente.
Ok, ¿qué hacemos cuando las reconocemos? Ya yo voy reconociendo, ¿qué? Se me ponen las orejas rojas, no sé, calientes, lo como sea.
Ok, y en ese momento digo yo, estoy con la imagen del semáforo. O sea, pasé amarillo y es hora de detenerme. ¿Cómo me detengo? Uh-huh. Es lo que nosotros llamamos romper el estado. Yo puedo romper el estado levantándome, si es que estoy conversando con alguien, digo, necesito serenarme, ahorita lo retomamos. Uh-huh. Si estoy en una presa, tendré que ver qué música pongo, bésame, por supuesto, para tranquilizarme. Puede ser que yo misma en esos procesos de autocontrol me pueda decir una palabra, pueda decirme tranquilidad, paz, armonía. Puede ser que yo tenga algo, una pulsera que siempre llevo, que entonces yo la veo, ok, me estoy pasando. Y una vez que si yo no logro autocontrolarme y me paso de ese amarillo, es muy difícil volver vuelta atrás.
Cuando estoy en amarillo es donde tengo que actuar, hacer algo.
Tengo que hacer algo, porque si no y paso al siguiente nivel, es cuando esa expresión de enojo, tengo que tener claro que puedo dañar a alguien con mis palabras, puedo pegarle a alguien, puedo golpear a alguien, ¿verdad? Y hay un descontrol.
Y nos llegamos a arrepentir, obviamente, de esas acciones.
Correcto, correcto.
Bésame en la mañana.
Bésame en la mañana.
8:33. Bueno, este tema del enojo se las trae porque hay mucha gente comunicándonos ahí sus historias, haciendo sus consultas también. Gestión del enojo, y es que todos tenemos que gestionar de alguna forma, de alguna manera, nuestro enojo. Algunos con más proporción que otros, pero siempre hay alguito.
Me encanta lo que dice una amiga, yo digo, soy de mecha corta. Al instante ya está listo.
Es una persona que enciende sin gasolina.
Exactamente.
Exactamente, y para esa amiga es detectar muy bien qué son las cosas que le hacen reaccionar y a expresar su enojo tal vez de una manera no tan asertiva para poder comenzar a controlarlas y en un principio también evitar lo menos posible ir a esos lugares, estar en esos momentos con esas personas, ¿verdad? Mientras ella comienza todo un proceso de autocontrol y de ponerse en amarillo.
Vane, vos hablaste ahora de gente que tenía un dolor. Incluso puedo pensar en aquella película de Marvel donde Hulk dice que tiene un gran secreto.
Ajá.
¿Cuál es el gran secreto de Hulk?
Siempre está enojado.
Siempre está enojado.
Correcto.
Hay personas que no es que están, o sea, lo que hacen es que se prenden en algún momento, pero siempre están enojados. Incluso hay una amiga en el Facebook que dice que ella no sabe si es porque ella casi nunca expresa cuando está enojada, pero se lo traga, que ella siente que está enojada.
Correcto. Y es importante que esa amiga comience, una de las cosas que uno recomienda muchísimo es escribir, o sea, qué cosas te enojan, qué es, y hacerse preguntas, de esta situación, ¿qué es lo que me enoja tanto? ¿Por qué me pongo de esa manera? Si es con una persona, ¿qué le puedo decir? ¿Qué es lo que esa persona está haciendo que yo reaccione de esta manera? ¿Qué me impide a mí expresarle a esa persona que yo estoy muy molesta con ella? Que eso que hace a mí no me gusta, que me trate de esa manera, que me hable de esa manera, que me ridiculice de esa manera delante de las personas. Mira, que comience a sacar. Porque también está lo que nuestros amigos psicólogos llaman la ira congelada, y con eso hay que tener mucho cuidado.
Eso, exactamente.
¿Verdad? Son personas que guardan y guardan y guardan como
están
la olla
enojados.
De presión.
Claro.
Sí, ¿verdad? Y entonces conocemos muchas realidades en nuestro país y a nivel mundial, en esas escenas donde la mujer por años va acumulando la agresión de su esposo, ¿verdad? De su pareja. Y en un momento uno dice, pero ¿cómo? Si era tan buena, era tan sumisa, era tan calladita, ¿cómo que lo mató?
Sí.
Ok.
Ha congelado por años esa ira y en un momento hay algo que dijo, hasta aquí, y explotó, ¿verdad? Y eso no es una manera adecuada ni asertiva de expresar el enojo.
Dice por aquí una consulta, ¿cómo hago para controlar mi enojo? Me cuesta mucho ya que tengo un carácter muy fuerte y mi relación con mi esposo no va muy bien. El jueves tuvimos una discusión al extremo que yo doy de mamar a una bebé y eso le afectó a ella, que lo noté cuando cambié su pañal. No controlé mi enojo y eso la afectó también.
Correcto. Yo sí creo que puede afectar.
Claro. Por supuesto que sí, más en estos casos donde hay un vínculo sumamente directo por la edad en que está ese bebé y le está dando de mamar. Y ahí es muy importante retomar lo que dijimos en el segmento anterior, ¿verdad? Es saber cuándo ella se va a poner en amarillo. ¿Cuáles son las alertas fisiológicas? ¿Qué es lo que ella siente? O sea, su corazón comienza a palpitar más fuerte, siente las venas de la frente que le van a reventar, la sangre hirviendo y decir, ok. Si en ese momento, porque relata que es con su pareja, que tuvo esa discusión, es un momento donde ella comienza a sentir esas señales, decir, me estoy molestando mucho, creo que por respeto a los dos, paremos aquí y podemos retomar esta conversación cuando yo me sienta más tranquila. En este momento yo no creo que sea conveniente que hablemos, que se retire, ¿verdad? Y diga, este no es el momento, y que respire. Respire profundo, inhale, que cuente hasta 8, ¿verdad? Y eso ayuda. Y eso se acostumbra a recomendar que sean repeticiones 5 veces, ¿verdad? Okay. Porque eso oxigena y enfría ese cerebro reptiliano, ¿verdad? Y se vuelve a activar lo que es la corteza prefrontal, donde yo voy a comenzar a pensar, ok, un momento, ¿por qué me estoy enojando tanto de este tema que estoy hablando con mi pareja? Porque
no debo perder el control.
No debo perder el control. ¿Será que habrá otra forma en que podamos abordar esta temática? ¿Será que habrá otra opción de asumir esto? Bueno, eso me ayuda a pensar.
Al menos ella lo reconoce también, ¿verdad? Y yo creo que eso es un pasito ahí que dio importante, porque también en gran parte lo que nos frena a controlar el enojo es también que no reconocemos que nos enojamos, ¿verdad?
Correcto. Esa es la tercera etapa de lo que uno llama el enojo. El primer parte del enojo es la reacción desmedida que yo tengo, ¿verdad? Luego viene una parte en donde yo ya me tranquilicé, donde el evento ya pasó, pero yo me sigo justificando. Yo actúo de la mejor manera porque él es un ingrato, porque me trata mal, no está viendo todo el esfuerzo que yo estoy haciendo. Y pasa un tiempo, para algunas personas es más rápido, para otras no tan rápido, que decir, qué torta, qué fue lo que hice, lo que yo llamo la goma del enojo. Ay, qué mal, si no debí reaccionar así, ¿verdad? Se me pasó, yo creo que se me pasó, ¿verdad? Y es en ese momento ideal donde uno tiene que decir, bueno, ok, ¿qué solución yo voy a dar? O sea, yo tengo derecho a reconocer que yo tengo derecho a enojarme, pero no a expresarlo de esa manera descontrolada.
Correcto, correcto.
¿Verdad? Yo tengo un problema, dice, un hijo de 1 año y 3 meses, dice, cuando se enoja, se tira al piso, empieza a pegar. Me preocupa mucho porque tiene muy poca edad y tampoco son patrones que ven la casa. ¿Qué me aconsejan?
Sí. En este caso, lo que nos dice nuestra amiga que no tiene patrones en la casa que reaccionen así, tendríamos que revisar si más atrás puede ser en la parte de los abuelos, paternos o maternos, ¿verdad?
Porque hay un gen peleón.
Hay un gen, hay genes, ¿verdad? Donde hay personas que están más propensas a la parte de ser iracundos. En este caso, importantísimo que ella lo haya detectado. En esos momentos, los niños de 1 año y 3 meses entienden completamente lo que uno les está hablando y decirle, entiendo que estés molesto, entiendo que no te guste, me imagino que se debe sentir un poco no agradable.
Claro.
Ok, vamos a respirar, enseñarlo a respirar. A ver, amor, respiremos. Y vamos a tranquilizarnos, sacarlo de ese momento, ¿verdad? Cambiarlo de lugar, aunque sea correrlo unos 3 o 4 pasitos, y volver a retomar poco a poco, irle modelando qué es lo que se espera de él, de que haga una expresión de enojo que sea asertivo, ¿verdad? Okay. Evitar frases como, no es que así es él, dejémoslo, ¿verdad? Eso no. Ay, qué buen carácter, es un chiquito que va a lograr lo que quiere, porque se enoja, ¿verdad? Todo el mundo le va a hacer caso.
Claro, evitar, le aplauden.
Le aplauden. Entonces lo que estamos haciendo es reforzando la expresión de ese enojo.
Dice un amigo, ya pasando a otra pregunta, yo el sábado tuve que irme del trabajo porque andaba molesto. Como estaba así, mejor le dije a mi jefe que me iba a retirar antes de hacer o decirle algo a alguien, pues nadie me había hecho nada allí, pero después me descargaba con cualquiera y tampoco quería que pasara, por eso me retiré. Fuerte el carácter de nuestro amigo.
Sí, y con señales de mucho autoconocimiento y de autocontrol. Dice algo importante, no había pasado nada y, o sea, su enojo venía de otro lado.
Correcto.
Y eso suele muchas veces pasar. Gente que sale de su casa con alguna situación que no le gustó, va de camino, se topa la presa, se le atravesó el perro, se le estalló la llanta, llegó 3 horas después a su lugar de trabajo y la primera persona que le aparece con esa persona expreso.
Revienta, claro.
Exactamente. Entonces, eso es una de las cosas que se recomienda. Si hay algo que a mí me molestó en un primer momento, ver cómo lo proceso, pero no comenzar a cargarlo y a cargarlo, porque si no, todos sabemos, y nos lo han dicho y lo conocemos, del que menos tiene que ver es el que paga los platos rotos, ¿verdad? Y entonces ahí el expresar mi enojo de manera no asertiva trae consecuencias. O sea, estoy dañando a las personas.
Dice por aquí, yo suelo enojarme. No soy muy frecuente al enojo, lo evito muchísimo, pero cuando esto sucede suelo callarme. ¿Qué tan malo es callarlo? Muchas gracias. Y dice, me gustaría saber qué significa ir tal vez cuando, dice, puedan colaborarme. Ok, con respecto a esta pregunta.
Ok. En un primer momento, creo que lo habíamos retomado antes, el hacer silencio, y lo comentabas vos, Douglas, sí, ¿verdad? En ese momento es una señal de autocontrol. Lo que no podemos hacer es callarnos durante mucho tiempo.
Y ahogarnos,
¿verdad? Porque estamos reprimiendo.
Claro.
Entonces, si en ese momento una de las medidas de autocontrol es, me voy a callar, porque si yo hablo, puedo herir, puedo dañar, puedo decir lo que no quiero, ¿verdad? Voy a hacer sentir mal a la otra persona, ¿ok? Pero después decir, bueno, ¿qué fue lo que me molestó? ¿De dónde nació mi enojo? ¿Por qué reaccioné de esa manera?
Correcto.
¿Ok? Yo tengo que retomar ese tema cuando yo ya esté tranquilo, cuando yo ya esté calmado, ¿verdad? Pero no dejarlo ahí. No es callar por callar, no es reprimir por reprimir. No, es el quedarme callado en ese momento es una señal de autocontrol y retirarme, pero tengo que retomarlo.
Pero tengo que, ese es el punto, ¿verdad?
Es un deber conmigo mismo.
Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Bésame en la mañana.
Bueno, yo creo que nos quedan unos minutitos. Yo creo, no, esa es la realidad. Nos quedan unos minutitos.
Y, me va a enojar ya.
Sí, yo creo que lo que sí podríamos hacer es hacer un cierre de este tema.
Sí, absolutamente.
Hay muchas consultas que lamentablemente no podemos compartir, pero yo creo que todo nos lleva a lo mismo. Hay frustración cuando nos enojamos. En algunos casos no se puede controlar, o las personas sienten que no lo pueden controlar. Correcto. Pero ¿cómo podemos llegar a ese punto?
Y haremos segunda parte,
claro,
obviamente.
Recapitulando es ese reconocer mis señales fisiológicas, que voy a estar en amarillo y no puedo dar el siguiente paso porque ya ahí perdí completamente el control. Bueno, respirar profundo 5 veces, contando hasta 8 en cada una de esas series, retirarme del lugar, decirle a la persona, estoy molesta, estoy muy molesta, este no es el mejor momento para hablar, lo retomamos después.
Okay.
¿Verdad? Y una vez que mi cerebro se ha enfriado literalmente, decir qué puedo hacer, qué puedo ofrecer, por qué reacciono de manera tan agresiva con lo que esa persona me está diciendo. Bueno, recordemos que el enojo es esa manifestación porque yo me siento amenazado. O sea, ¿qué es lo que esa persona me está diciendo o está haciendo que yo me siento amenazado? Eso es una amenaza real.
Claro.
O nada más me está haciendo un comentario porque quiere ver que yo progrese en tal área, si es a nivel laboral, si es a nivel de pareja, ¿por qué me siento tan amenazada? Porque mi pareja me está haciendo esa devolución, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Verdad? Y sentarnos a conversar, eso es muy, muy importante. Cuando también tener claro cuáles son los momentos en que yo puedo enojarme más fácilmente, ¿verdad? Si yo soy una persona que no soy paciente y no puedo ir a un banco y ver que hay una fila de 800 personas delante de mí, bueno, de ahí escoja otro día, haga sus gestiones de manera entonces virtual, para no tener que ir al banco. el asunto de las presas, ¿verdad? Que hay personas que de verdad uno ve cada cosa
que pasan pitando pitando, como si fueran a caminar más rápido los carros.
Sí, yo digo, no han conectado que el pito no tiene nada que ver con que la presa se mueva, ¿verdad? ¿Es cierto? Bueno, ok.
Bueno, hay personas que llegan a tal punto de frustración que no saben cómo va la otra persona también y han pasado ya asesinatos, ¿verdad? Claro.
Correctamente.
A raíz de eso.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo rutas alternas. ¿Será que saliendo de mi casa 10 minutos antes, 15 minutos antes, imaginar un escenario, porque en este país uno no sabe en qué momento vas a encontrar una calle cerrada que te dé una presa, claro, y ibas con buen tiempo. Bueno, ajá, si yo me voy a encontrar en una situación de presa, ¿qué voy a hacer? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué opciones tengo? Ajá. Si yo iba para una reunión, puedo llamar y decir, mire, estoy en una presa, páseme la cita, no voy a llegar, la cambio por otro día. Ajá. O sea, comenzar a imaginarme diferentes escenarios para que mi cerebro tenga opciones de salida autocontroladas, claro, ante esa situación externa.
Vanilla, ¿verdad? Si alguien quiere hablar con vos, si quieren conectar directamente
con muchísimo gusto.
¿Con Vane?
Con Vane. Pueden enviar un WhatsApp al 88-31-5549. O en mi perfil de Facebook, que es Positivamente Mente Positiva.
Me encanta ese perfil.
Que hay mucha gente que sí está deseosa de comunicarse con vos. Un mensaje, por ejemplo, dice, muy buen programa, porfa, ocupo ayuda urgente.
Con todo gusto, para eso estamos.
Excelente, corazones, de eso se trata.
Así es, que la pasen muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y próximo mañana, más bien, a las 6 de la mañana.
Bendiciones.
Nos encontramos de nuevo. Vane, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes, gracias.
Estén muy bien.
Chao.